La siguiente plática bíblica, titulada La providencia de Dios en la vida de John Newton, está basada en varias citas bíblicas y se celebró el día 10 de julio del año 2024 por la maestra bíblica Karina Treviño del grupo Mateo 5:14.
Vamos a cantar Sorprendente Gracia, que es parte del estudio de hoy. Fue escrito por Juan Newton. Y básicamente en el idioma inglés, probablemente en cualquier idioma, es el himno más popular, más conocido, más amado de todos los tiempos. Entonces vale la pena que lo aprendamos. Por algo ha tenido pues tanta gente no cristiana canta esta canción, especialmente en el mundo de inglés, pero sospecho que en todo el mundo es el más popular. Y sí, habla de una vida transformada. Y ahora vamos a cantar. Desafortunadamente tiene mucho trompeta y vamos a tener que esperar, pero lo vamos a empezar a aprender hoy. Así lo va a poner Jesús.
Sorprendente gracia dulce fue que a un infeliz salvó. Siglos míos. que me salvó.
A orar y empezar. Okay. Señor, muchas gracias por la oportunidad de leer un poco la Biblia, obviamente, y ver la vida de este hombre increíblemente transformado por gracia. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Yo te pido, tú sabes que no tuve tiempo de casi prepararme y no me gusta. Pero yo te pido que me ayudes a recordar todo y traducir bien en el momento y hacer lo mejor que yo puedo para comunicar un mensaje, tres mensajes que me vienen a la mente muy importantes de ti esta mañana, que tú en tu providencia proviste esta oportunidad a pesar de unas, lo que diríamos, malas providencias. Y en este momento, Señor, te pedimos por unas personas que faltan hoy por situaciones de salud. Te pedimos mucho por Bully, Señor, que la cuides, que la guardes, que la sanes, que uses los estudios que ella está haciendo en este momento para darle sabiduría a ella y a sus doctores. Lo mismo pedimos por Blanquita. Te pedimos que cuides, guardes todo. Sabemos, de eso vamos a estudiar hoy en Providencia, que tú realmente estás dentro de todo y haces todo, pero nada más lo reconocemos en este momento y te gusta que oremos. Entonces estamos orando por Blanquita, que cuides tú todo. Te pedimos lo mismo por Claudia, que ahorita está viendo a su cirujano, Señor, que lo uses a él, uses a todo para darle la sabiduría que ella y su doctor necesitan. Y también te pedimos por Vero, en su juicio, Señor, te pedimos que tú cuides todo y que se haga la justicia. Tú sabes, vivimos en un mundo lleno de corrupción y mentiras, todo falso, pero tú eres más grande, más mayor es el que está en nosotros que él está en el mundo. Señor, dale mucho paz y gozo y seguridad en ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues muchas gracias. Bully me dijo ayer que probablemente tendría yo que dar el estudio y pudimos haber puesto una predicación muy padre de Carlos, pero pues acabo de leer, hace, no sé, 3 semanas estaba pasando por los estantes de Carlos y vi este libro, que básicamente son unas cartas que escribe John Newton, que les digo, él nació en 1725, para que lo pongan pues en su lugar histórico, 1725 nació. Entonces yo estaba pasando por su despacho, vi este libro y lo leí hace muy poco. Lo releí ayer y subrayé. Y pues sí, te impacta de la providencia de Dios. Y como la providencia es tan importante para nuestras vidas, muy similar a la soberanía, que Dios está en control de todas las cosas, pensé, pues, y hay tantas ilustraciones de la providencia de Dios en su vida que, o sea, no lo puedes perder y es tan básico para nuestra vida descansar en la providencia de Dios que pensé, pues sí, a lo mejor puedo hablar de esto. También porque es muy importante leer biografías cristianas. Esto, yo leo más biografías misioneras, pero es muy importante leer biografías cristianas, porque hay en tu propia vida, tú solamente como que ves la prueba en donde estás ahora, tú no ves el final, ¿no? Pero lees la historia de José en la Biblia y ahí ves toda su vida y cómo termina, ¿no? Lo mismo con una biografía cristiana más nueva. Entonces, es muy importante. Y yo tengo bastantes, yo aquí en español, si quieren usar mi biblioteca y te voy prestando libros, hay personas, una persona en particular que me pide muchos libros y los va leyendo. Y es, o sea, de mucha edificación para nuestra vida. Y la tercera cosa es que, pues, siempre nos escucha, nos gusta escuchar el testimonio de alguien que tiene una vida transformadísima. Y es difícil encontrar una persona más transformada que este señor John Newton. Ok, otra vez regresando un poco a la providencia. Tengo notas por todas partes, pero no organizadas. La providencia es una piedra angular de nuestra fe, ¿no? Saber que Dios está en control de todo. Tendemos a usar la palabra providencia cuando hablamos, yo sí la uso mucho, la mayoría de gente, ¿no? Cuando cosas buenas pasan. Acaba de pasar una cosa impresionante en la vida de uno de mis hijos y me habló para decirme, mamá, no vas a creer esto, bla, 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 bla. Y era una buena providencia. Y le dije, hijo, esto se llama providencia, que Dios proveyó que tú estabas hablando con este señor y resulta que tiene este hermano en Saudi Arabia que es el perfecto contacto para tu compañía, ¿no? Tendemos a decir, ay, qué buena providencia. Pero también hay que recordar las cosas que nosotros vemos como malas. De hecho, se llaman malas providencias. También son controladas por Dios. De hecho, es de más consolación. Porque cuando necesitas más consolación, cuando algo bueno, supuestamente bueno te pasa, o cuando algo malo te pasa. Es cuando algo malo te pasa, cuando necesitas saber, ok, Dios está en control. Esa persona me pasó, pienso en uno reciente mío, yo iba muy bien de salud, y una persona me pasó otra vez COVID, y ese COVID me produjo herpes, y ese herpes, pues sí, realmente así tenía un resultado muy, muy negativo en mi vida, en mi salud, etcétera, ¿no? Pero no es que esa persona, tan descuidado, él sabía que tenía COVID y vino aquí y me estaba hablando aquí de cerca y podría estar muy enojada con él, ¿no? Pero la verdad, Dios es quien permitió esto, ¿no? O sea, él fue lo que Dios usó, pero Dios tuvo ese plan para mí y su plan es bueno. Y yo acepto esto, esto es bueno para mí, ¿no? Y todos ustedes y todas las personas tenemos ejemplos como esto, ¿no? Donde lo que te ayuda a no caer en depresión o tristeza o hasta enojarte con la persona, la circunstancia, es la providencia de Dios. Entonces, aquí estoy no olvidando nada de esto. El significado de providencia en el diccionario es, yo creo que está aquí está, disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin, ¿no? Dios está queriendo lograr su fin, el plan de los siglos para el universo y en mi vida, que contiene mucha gracia, mucha bondad. Después, si ustedes que están aquí, si quieren, lo podemos pasar también, esta pequeña página de esto. Entonces, Dios está queriendo lograr un fin y Él está usando eventos malos, buenos, para mi bien, para su plan para mí, pero también su plan para los siglos, ¿no? Todas las cosas nos ayudan a bien a nosotros. Él tiene un gran plan y todo junto, Él está usándolo para nuestro bien, pero Él está controlando las estrellas, los insectos, el pájaro que cae, todo en nuestras vidas, ¿no? Luego busqué y nada más puse el primero que encontré en internet. La divina providencia es el gobierno de Dios por el cual, con sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas en el universo. La doctrina de la divina providencia afirma que Dios tiene el control total de todas las cosas. Es soberano sobre todo el universo, Salmo 103, 19, esto sí van a tener que buscar después, el mundo físico, los asuntos de las naciones, el destino de la humanidad, los éxitos y fracasos humanos y la protección de su pueblo. Esta doctrina se opone directamente a la idea de que es el azar o el destino lo que gobierna el universo, ¿no? Entonces, sí vamos a empezar con tres versículos, pero son estos que siguen. Isaías 46, 9. Carmen, si lo puedes leer.
¿Está prendido?
Sí.
46. Isaías 46, 9 y 10.
Isaías 46, 9 y 10. Ok, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo que por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
Sí. Y Efesios 1, 11, Carmen, mamá.
Efesios 1, 11. Efesios 1:11. Dice Efesios
1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Sí. Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y Laura nos va a leer Génesis 50, 20. Todos recordamos la historia de José y cómo él tuvo buen entendimiento de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios. Que sus hermanos, malvados, pero Dios estaba en control. ¿Laura?
Ya. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
¿No? Ellos sí, muy culpables delante de Dios por lo que hicieron, pero salvaron su mundo. Salvó no solamente su familia, sino todo el Medio Oriente de morir de hambre por el hecho de que él tuvo que sufrir lo que él sufrió. Ok, a ver hasta dónde llegamos, porque estoy traduciendo en este momento lo mejor que pueda.
Muy bien.
Entonces, pero lo vamos a tomar como si vinieran a tomar un café. Dije, les voy a compartir un poco de un libro que acabo de leer de John Newton. Él, y es muy verídico porque son cartas que él escribió a un amigo diciéndole, describiéndole su conversión. Entonces, pues finalmente, probablemente es el correcto, ¿no? Y nada más un versículo más que les voy a leer yo. Porque él empieza y dice, ¿por qué te escribo esto? Y él dice, por este versículo, Deuteronomio 8:2, que dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos, ¿no? Recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Obviamente estamos meditando en las Escrituras, pero también en las cosas buenas que ha hecho Dios para nosotros, en nosotros. Ok. Mi juventud. Mi madre murió cuando yo tenía menos de 7 años. Nací el 24 de julio, 1725, y ella murió en 1732. ¿Okay? Su muerte fue alguno de los momentos más críticos de mi vida. Ella había esperado que yo entraría al ministerio. Entonces, ella capturaba cada momento para educarme bien. Era una mujer de Dios, una cristiana que practicaba su cristianismo. Era una dissenter, no lo busqué. Las personas que en vez de ir a la iglesia anglicana, donde había muchas reglas y tradiciones y ritos, ellos decían, nosotros vamos a leer la Biblia, aunque nos pongan en la cárcel, les cortaban las orejas en ciertas épocas de la historia. Había persecución y era ilegal. Pero ella era uno de estos y yo era su único hijo. Ella no era fuerte, no era saludable, un poco tímida, pero ella no se cansaba de enseñarme. Bla, bla, bla. Cuando tenía 4 años podría leer cualquier libro. Ella metió en mi memoria muchas porciones de las Escrituras y capítulos, catequismos, himnos y poemas. Y yo estaba tan dispuesta a aprender como ella, a enseñar. De alguna manera no, yo estaba interesado en jugar con mis compañeros. Empecé a aprender latín, pero antes de que sabía mucho de latín, el Señor llamó a su hogar con H mayúscula a mi mamá. Aunque en años después yo pequé al punto de perder la ventaja de mis primeras enseñanzas, de alguna forma me restringían. Regresaban a mí vez tras vez y me tomó mucho tiempo para quitármelos completamente. Y después, al convertirme, fue mucho mi ganancia por la palabra de Dios que ya había estado plantado en mi corazón. Mi padre estaba en el mar, su papá era un capitán de barco y religioso, no, ni siquiera iba a la iglesia anglicana. Y él llegó el siguiente año y pronto se casó otra vez. Mi madrastra no ponía atención a mis lecciones, me dejaba jugar con los niños profanos y después me mandó a estudiar, donde aprendí muchas cosas muy malas y donde quebraron mi amor por el aprendizaje. Casi al mero final llegó un maestro que empezó a ver su potencial y enseñarle un poco. Y cuando tuvo 11 años, él empezó a viajar con su ir al mar con su papá. Su papá era inglés, pero había sido criado en España. Y de alguna forma, él aprendió ser muy estricto y muy serio con su hijo. En años después, él escribió Yo tengo razones para creer que mi papá me amaba, pero fue, haz de cuento, él se esforzaba en no mostrármelo. Entonces, como él no admiraba, no quería ser como su papá para nada, su papá tenía altos morales, pero de alguna forma no le ejerció ninguna influencia porque él no le gustaba estar con su papá, tenía miedo de su papá. Cuando te tuvo, ok, providencia, puse pez aquí donde hay providencia. Cuando tuve 12 años, me estaba arriba de un caballo y me echó. Y había unos troncos que acaban de cortar, o sea, como lanzas. Y él cayó muy cerca de uno y sí le hubiera atravesado. Y se quedó impresionado de que pudo haber muerto en ese momento y Dios no me permitió. Ya que estaba tenía 15 años, leyó unos libros cristianos. Acordemos que había menos libros, más cristianismo en sus tiempos, entonces, pues, y le encantaba leer, algunos de los libros eran cristianos, él empezó a leer la Biblia, pero como no tenía a Cristo en su corazón, muy pronto se perdió, empezó a blasfemar, a hablar con muchas groserías. Después, Dios le llamó la atención por la muerte de un amigo muy cercano. Ellos iban a ir a un barco, en un barquito chiquito, y de alguna forma él llegó tarde, el resto se fue al barco, se hundió el barquito y se murieron. Y él no, otra vez fue salvado. Yo vi la necesidad de la religión como una manera de escapar al infierno, pero amaba el pecado y yo no estaba dispuesto a dejar el pecado. Okay. Después pasó un tiempo cuando vivió la vida de un fariseo. Él empezó a tratar de cumplir con todo, hasta se hizo como ascético durante 2 años. Leía la Biblia, oraba y trataba de cumplir con todas las reglas de un buen anglicano, un buen religioso, pero después de 2 años ya no pudo, pudo más y regresó más al pecado. Después, él cita Jeremías 10:23. Jeremías 10:23.
¿Ya lo tienes?
Erika.
Y no
conozco, oh Jehová.
Conozco, oh Jehová, que el hombre no es el señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos.
Sí, nosotros finalmente conocemos que nosotros no controlamos, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos, ¿no? Entonces, creo que tomaba y después dejaba mi profesión religiosa 3 o 4 diferentes veces antes de llegar a los 16 años. Pero mi corazón fue insincero. Él empieza como marinero. Pues su papá era marinero, él tenía mucha influencia. Entonces él le consigue contratos, él consigue trabajo como marinero. Él fue mandado a visitar unos amigos de su madre. Su madre había muerto 10 años antes. Y la relación se había enfriado completamente porque no tenían, o sea, eran cristianos y su mamá era cristiana fuerte y su papá no era cristiano y además se casó con una mujer no cristiana. Entonces, se separó la relación y le mandaron a Kent, donde vive la hija de Claudia, a Kent, Inglaterra, es una región de Inglaterra, a visitar a estas personas, y casi no iba a ir. Casi no iba a ir, pero de alguna forma él fue. Y conoce a la mujer con quien se iba a casar y se enamora fuertemente de ella desde ese momento. Ella solamente tenía 14 años, no le mostraba ningún interés, como buena niña debe de ser, pero él quedó que él se iba a casar con ella. Y él también fue otra cosa, que algunos momentos en su vida donde no tenía nada en qué esperar, tenía el amor por esta niña que duró 7 años, porque no se casaron finalmente, por 7 años él tenía a ella en la mente, que él quería casarse con ella. Aquí tiene un sueño. Ok, entonces, de alguna forma, se queda ahí porque no quiere tomar el trabajo que le da su papá. Y no tiene el valor de decírselo, tampoco tiene el valor de mentirle. Entonces se queda ahí mucho tiempo hasta que se vaya el barco. Pero de alguna forma su papá le consigue un buen puesto en un barco, que era un poco más fácil que los marineros normales. Pero se hace amigo de una persona sin escrúpulos. Y este señor, este muchacho, se dedica a tratar de quitarle todos sus escrúpulos, los pocos que le queden, a John Newton, o Juan. Y muy pronto me convenció, y yo fui con él con todo mi corazón. Pero después, se separaron de barco, él fue a otro barco, y iban a Lisbon, Portugal, hubo una tormenta fuerte, el barco escapó, pero una ola muy grande fue arriba del barco y él fue llevado a la eternidad en ese momento. Otra vez se queda impresionado de que otros mueren, porque eran tiempos peligrosos, la gente se moría todo el tiempo, ¿no? Pero de alguna forma la profesión de marinero fue más peligroso y otra vez.
¿Murió en ese momento?
El amigo muere y él se da cuenta de que él ya se fue a quién sabe dónde y yo sigo vivo. Él no le gusta nada porque no tiene a Cristo en su corazón. Entonces no está muy contento con el trabajo y él fue mandado a asegurar de que los marineros no desertaban, y él aprovecha para desertar. En aquel entonces se fue considerado traición, podrías hasta perder tu vida. Por esto casi llega al pueblo donde vive su papá y lo cachan. Lo regresan al barco, pero ahora primero le ponen 2 semanas como que en la cárcel y después lo sacan lo azotan en frente de todos. Nadie está permitido hablar con él. Súper fuerte, él dice, y ese viaje supuestamente iba a durar 2 años. Dice, eso es lo peor, pero pues él aguanta. ¿Cómo aguantamos el maltrato, pero no volteamos a Dios? Que mi primer viaje a África... primero va con Mary o María, con quien se quiere casar, pero la mamá de ella le dice muy claramente, si tú no tienes el consentimiento de tu papá, no hay nada. Entonces no puedes visitar aquí a menos que tengas el consentimiento de tu papá. En aquel entonces fue muy importante. Se va a un barco y él está tan desesperado por una tontería, hasta decide que quiere matar al capitán. Y no puede decidir si quiere matarse a él o al capitán. Y lo que le mantiene en vida es planear matar al capitán. Pero finalmente por pensar en Mary, que quiere casarse con él, no lo hace. Y finalmente, por otra vez una super casualidad, que no sabemos que no es eso, no es providencia, pero él está dormido en su hamaca. Y un amigo viene y dice, oye, ¿cuándo te vas a despertar? Y él no le pela mucho y le corta la hamaca y se cae al piso. Pues ya está despierto y él, como él tiene, es más alto que él, no le puede decir nada, entonces va arriba y ve a unas personas metiéndose a un barquito. Uno de, no estoy usando los términos correctos, obviamente. Para transferirse a otro barco. Y les pregunta lo que están haciendo, le dicen y va y ruega al capitán y a las personas a quienes cae súper mal y le dan permiso. Entonces piensa, estoy libre, aunque no es cierto. Es libre para seguir pecando y siendo un total patán. Al nuevo capitán, que pronto pierde el respeto por él, él lo ridiculiza, inventa una canción ridiculizando al capitán, a sus intenciones, a su persona, y enseña la canción a todos los miembros del barco, ¿qué? Así siguió 6 meses. Se sigue empeorándose. Algunos de los esclavos del barco, no los esclavos que están, pero se rehusaban a tener una relación con él porque lo consideraban tan vulgar. con un miembro del crew. Búscame crew, C-R-E-W en español, para que yo use la palabra correcta, si me haces favor. Ok, entonces, se hace amigo de un señor que trafica en esclavos, que pues ganaba mucho dinero, y hacen planes de trabajar juntos. Entonces, finalmente, ¿le dan permiso? C-R-E-W.
Famoso himno.
¿Tripulación?
¿Cómo apago esto? ¿Por qué?
Los grandes himnos cristianos de todos los tiempos.
¿Tripulación?
Tienen una historia.
Entonces.
Me parece tripulación.
La tripulación. Muchas gracias. Entonces. Entonces él pide permiso, le dan permiso de trabajar con este señor. Van a una isla donde él vive. Y antes de que él le puede mostrar a este señor. Que por finalmente te das cuenta que era un hombre muy inteligente y muy listo, se enferma gravemente. Él tiene amante a una señora negra, que viene de un tribu muy importante, esa señora le cae gordísimo, ¿ok? Él se enferma y se va sin John, que está súper enfermo, pues a hacer su negocio. Y ella, básicamente, él pasa 2 años ahí, haz de cuenta, de esclavo. De hecho, él dice que yo era traficante de esclavos y esclavo. Entonces, ella lo odiaba. Entonces, él por muy poco tiempo lo cuida, pero al no recuperarse, ella empieza a tratarlo muy mal y demandar que todos los demás lo traten mal. Entonces, se burla de él. Muy de vez en cuando le da un poco de lo que le sobre de su plato. Él tenía fiebre, nadie le daba agua, solamente podrían hacerlo arriesgando sus vidas, porque ella mandaba, darle agua de tomar, le ayudaban un poco. Entonces pasa 2 años muy, muy terribles con él. Y no se muere, pero sí la pasa fatal. Después, finalmente se recupera, empieza a ser útil a este señor, van de viaje, pero de alguna forma alguien le acusa de ladrón y él dice, yo tenía todos los vicios del mundo, pero yo era honesto, yo no lo... Pero lo acusan y el señor le cree, entonces empieza a cada vez que deja el barco, le da arroz para un día, y le encarcela en su cuarto. Cierra la puerta, él no puede salir a hacer nada. O sea, vive unas privaciones impresionantes. Y finalmente le da un breakdown físico, el rompimiento físico. Se pone muy mal y le toma muchos años de recuperar su salud totalmente. Okay. Él escribe a su papá 2 o 3 veces diciéndole dónde está y que él podría rescatarlo. Y un día, generalmente él está muy dentro de la isla o está de viaje o algo, pero su papá le pide a un amigo capitán que por favor pues busque a su hijo, porque él anda más o menos por ahí. Y el señor sí llega y le busca. De hecho, él ya está pasando. Pero John y un amigo deciden ir a caminar en la playa ese día a ver si, antes de hacer un viaje, que alguien llega. Que es muy improbable porque pasa cada 3 meses, pero eso hacen. Y pues llega ese capitán y manda por él. Pero en ese momento ya le está gustando la vida. La vida africana, y ya no quiere ir. Pero ese señor le manda a llamar. Entonces va al barco y el señor, al ver que no quería ir con él, y él dice, pues he venido hasta aquí, le inventa un montón de mentiras, que le han mandado mucho dinero, que un pariente murió y le dejó mucho dinero, y que él tiene paquete de cartas para él, bla, 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 y le convence. Entonces él regresa a Inglaterra. Y es a salvo, ¿no? ¿Ok? Y este señor le promete, el capitán le promete, no vas a tener nada que hacer, sino estar aquí de pasajero. Entonces, ah, pues, va. ¿Ok? Y él habla de que estaba en África, en el río Gabón. Y él no tomaba, realmente no aguantaba el licor, pero le entra la idea de hacer a todos emborracharse. Están otra vez en un barco chico. Y él decide que él va a empezar. Entonces toma un montón de licor y está haciéndose un loco. Y él se le cae su sombrero. Y como está borracho, él piensa que el sombrero está muy cerca y que él nada más lo va a agarrar. Pero no. Estaba muy lejos, él no sabe nadar y se va a echar a... Todos ya están totalmente borrachos, aun los que pueden nadar. Nadie le podría salvar, pero no, él no sabe quién, pero alguien le agarró de la ropa y no le fue posible echarse y porque se hubiera ahogado. Otra vez en... no sé cómo traducirlo, en cierto lugar en África, ellos habían matado a un búfalo. Ellos se llevaron la mitad al barco y habían marcado, según ellos, muy bien dónde estaba el búfalo para regresar. Regresaron en la tarde, se les hizo tarde, no tenían luz, no tenían armas, no tenían nada, hay muchas bestias salvajes. Y no tenían idea ni estaban acercándose, si estaban acercándose al barco o no. Y finalmente se abrieron las nubes y vieron dónde estaba la luna y pudieron regresar con mucha dificultad al barco. Otra vez, providencia de Dios, no se murió. Ok. Estos y muchos rescates se perdieron en mí, dice. Ok. Ok, ellos estaban a 11,000 kilómetros de Inglaterra. Ok, y esto finalmente, ellos ya estaban regresando, pero en aquel entonces tenías que regresar según los vientos. Nos fueron a Brasil y bla, bla, bla. Estaban a 11,000 kilómetros. Y el barco, como habían estado en lugares tropicales, no había tormentas, problemas, el barco estaba en muy, muy mal estado. Y en 1748, creo, les toca una tormenta muy fuerte. Él estaba allá abajo dormido y escucha que hay una super tormenta y él sube hasta arriba y el capitán le encuentra y le manda abajo por un cuchillo. Otro señor sube a ayudar y en ese momento viene una ola, le lleva al mar y se muere. Que otra vez providencia de Dios, ¿no? Entonces, pasan semanas que están a punto de morirse. Todas sus provisiones ya se fueron, casi no tienen velas, todo terrible, todos creyéndose que se van a morir. Exacto, y gracias. Naufragio se llama. Ah, ok. Pero él dice algo, él dice, pues si esto no funciona, que el Señor nos tenga misericordia. Y le sorprendió de él que hasta esto había dicho, ¿no? Yo totalmente esperaba perecer en cualquier momento. Ok. El 21 de marzo es un día que siempre voy a recordar, fue el día que empezó la tormenta. De hecho, él lo observaba cada año por el resto de su vida, 57 años, lo observaba con un día de oración y ayuno, recordando que eso fue el principio de su venida al Señor. Le hablaron para... Él, siempre estaban sacando agua, tratando de que no se hundiera el barco. Yo no tenía fuerza, entonces me fui al timón y empecé a dirigir. Y mientras estaba ahí, yo estaba pensando en muchas escrituras. Venían a su mente, muchas escrituras venían a su mente. Y como a las 6 de la tarde nos dijeron que no había agua en el barco y yo empecé a orar. No orar como un creyente, pero orar. Y empezó a pensar en que cuántas veces había usado el nombre de Jesús en vano, como grosería, ¿no? Entonces, él pensó, pues yo no quiero nada más creer esto porque me dicen en fe ciega, sino quiero evidencia. Entonces, determinó leer las Biblias. La Biblia, él tenía un Nuevo Testamento, es cuando él empieza a leer. Después él empezó todo su tiempo extra de no trabajar, empezó a meditar en la escritura y orar y pedirle misericordia e instrucción.
¿Nunca se casó?
Son las 12 y yo. Ok, entonces están, finalmente piensan que ven tierra, pero no es. Y finalmente llegan a Irlanda. 4 semanas después del principio de la tormenta. Y ellos finalmente pues llegan seguros a Irlanda. Y ellos habían basado mucho de la poca confianza que tenían que iban a sobrevivir en el hecho de que ellos tenían 6 barriles de agua. Después descubrieron de 5 de estos barriles estaban vacíos desde la tormenta, ¿no? O sea, otra vez providencias. Llegan ahí. Lo interesante que es aquí, él no se considera que es cristiano, porque él todavía está tratando de servir a Dios en sus fuerzas. Entonces, él considera que 6 años más no era creyente verdadero todavía. Pero él ya está leyendo, ya está orando. Él lo considera aquí el principio de mi regreso a Dios. Entonces él está tratando de llegar a Inglaterra, pero por X aquello, él regresa a Inglaterra y ese día su padre sale a Canadá pensando que está muerto, sale a Canadá y nunca vuelve a ver a su padre. Y él va y le dice a Mary que quiere casarse con él, sus intenciones. Y ella dice que su respuesta le satisfizo. Satisfizo. En aquellos tiempos las mujeres eran mucho más prudentes y no ponían sus cartas sobre la mesa, ¿no? Pero él se da cuenta de que sí lo ama y que le va a esperar. Pues de aquí es cuando es famoso por ser traficante de esclavos, ¿no? Y él hasta predica a los... primero va de segundo, no de primero, porque él piensa, yo he sido tan... Nunca he aprendido a obedecer. ¿Cómo voy? Le ofrecieron ser capitán, pero él dijo, mejor va de segundo. Siente mucha libertad en la oración. Y llega al punto en que él ya decide ya nada más caerse sobre Dios y pedirle a él las fuerzas para hacer las cosas. Y esto es el día que él siente que es el se convirtió. No sé, pero Dios lo sabe. Él dice muchos peligros, pues los africanos quieren venganza porque los secuestran y los esclavizan, ¿no? Muchos hombres blancos son envenenados. Él mismo enterró a 6 o 7 de sus propios marineros con fiebres. Varias veces el pequeño barco que usa para llegar a su barco se voltea, él no sabe nadar, y alguien le rescata, etc. Dice, esto es uno típico. Él, terminé de comer mi comida con el capitán, y él es siempre del grupo de la tripulación que va a los últimos arreglos y traer cosas de la tierra. Y él ya está en el barco con instrucciones para irse en un barco terrible, pero y el capitán le manda a llamar. Y él piensa, pues me va a dar más instrucciones, sube y le dice, no quiero que vayas. Y él dice, pues ¿por qué? No nada más porque yo digo, ¿verdad? Manda a otro señor, pues ¿qué creen? Se hunde el barco y el señor que fue en su lugar se ahogó. Entonces, pues, otra vez, ¿no? Entonces, por eso decidí hacerlo de Providencia, ¿no? Finalmente llega al sur de Carolina. Tenía 25 años. Pero luego pasa otro mes muy mal. Se suelta el señor, regresa a sus peores pecados, menos tomar el nombre de Jesús en una forma... blasfemo, fema, una forma blasfema. Ok. Él menciona que él no tenía ni un amigo cristiano. Entonces, todo él y su Biblia, y cómo hace falta un discipulado, un estudio, una congregación. Eso fue... Aunque él decía, lo bueno era que pues tenía muchos tiempos, nada más él y Dios, pero sí necesitaba esto. En algún momento, él se entera, cuando él era capitán, que una vez su tripulación decidieron tomar el barco, matarlo a él y ser piratas. Y los dos personas claves se enfermaron y uno se murió. Entonces, él se enteró después de que todo colapsó por eso. Otro, pero eso no es tan importante, pero Providencia otra vez. Ya se había casado con Mary. Y él no recibe unas cartas de ella, finalmente las recibe, pero él asume que ella está muerta, si no le está escribiendo. Y luego se da cuenta, nunca he compartido bien con mi esposa. Y se siente muy mal. Entonces, pues había cosas que le faltaban, ¿no? Y mucho porque no, otra vez, nunca había tenido un amigo cristiano. Solamente él y su Biblia. Okay. Se topa con un un joven que cuando eran más jóvenes, él le había desviado, él le había corrompido de una manera muy determinada. Entonces él trata de ahora convencerle. Y él le predica mucho, le explica su testimonio y todo. Este señor le dice vez tras vez, tú eres el que me mandaste por este camino, y se siente muy mal. Y pues, ¿qué creen? Va de viaje, su barco, va en otro barco. Primero va con él y es un gran problema porque él se opone a él y sus esfuerzos de evangelizar a la tripulación. Finalmente se va en otro barco, se hunde su barco y se muere este joven. Okay. Entonces, finalmente se topa con un capitán que es un cristiano fuerte. Él empieza a enseñarle muchas cosas, a explicarle muchas dudas, cómo discipularle, pues. Y están juntos cada noche por un mes, o él en el barco de ese capitán, o el otro capitán en su barco, y le dice a dónde va a ir en Londres para escuchar a la mejor predicación y los mejores libros cristianos a leer. Y está muy bien. Ok. Entonces, él había estado orando, pues, encontrar una manera de vivir más edificante que ser traficante de esclavos. Todavía no tenía tanta convicción de que era malo, pero... y de alguna manera estaba a 2 días de tomar un barco, regresar al África por esclavos, y le da un episodio epiléptico, creemos, ¿no? No sabían tanto de medicina aquel entonces, pero... y de alguna forma... Le dan permiso de no tomar el barco. El doctor dice, es mejor que ahorita en este momento no tomes el barco. Esto afecta mucho a su esposa y casi se muere del susto ella. pero finalmente él empieza a congregarse, recibir instrucción, conoce de algunos de los más grandes cristianos de aquel entonces, escucha sus predicaciones. Entonces, él empieza a ser autodidáctico y él aprende hebreo, aprende griego, estudia su Biblia muchísimo y Dios pone en su corazón ser pastor. quería decir a otros de la divina gracia de Dios. Como el jefe de pecadores que él se considera. Primero piensa a ir con los que no están de acuerdo, con los que no son anglicanos, y él pide a un amigo anglicano que si le da ordinación, o sea, y obviamente le dice que no, pero de alguna forma él, le dan una iglesia, los anglicanos, en Olney, que está bien, la iglesia en aquel entonces era un poco como la iglesia católica sin las estatuas y todo esto. Pero de alguna forma hay muchos creyentes y él tiene. Entonces, él toma una iglesia en Olney, que es Buckinghamshire, en Inglaterra. Y ahí está, ¿cuántos años? Pues un buen, como 16 años. Está ahí unos buenos años, 16 años en Olney, es el pastor. Y luego, se me olvidó algo, pero ya se me olvidó lo que se me olvidó. Y después le dan una parroquia en Londres. Su primer sermón es sobre Efesios 4:15. Hablando la verdad en amor, que era una de las metas de su vida. No ser tan duro, ser duro en cuanto a la doctrina, pero muy tierno en cuanto a las personas, su trato con las personas. Después de 40 años de estar casada, muy enamorado todo el tiempo, una muy buena relación con su esposa, le da cáncer y... sufre terriblemente. Pero él determina a confiar en Dios. Confiar en Dios, a pesar de que le dolió mucho, siguió predicando, siguió cumpliendo con sus deberes, leyendo su Biblia, confiando en Dios. Mi corazón sí confió en él y realmente me ayudó. Quería dar buen testimonio porque la gente sabía cuánto amaba a su esposa. Murió él a la edad de 82 años en su tumba. También al mismo tiempo que murió su esposa, él nunca tuvieron hijos, pero adoptaron a dos sobrinas y una de las sobrinas murió a los 14 años, muy creyente en Dios, muy fuerte en Dios. Otra sobrina se quedó como una hija y estaba con él hasta su muerte. Y en su tumba dice, clérigo. Una persona que registra datos. Y una vez un perverso libertín, siervo de esclavos en África, fui por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado y mandado a predicar la fe que por muchos años yo había trabajado para destruir. Casi 16 años en Olney y casada en esta iglesia en 1750 a Mary, hija de bla, 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 que él resignó al Señor, quien me la dio en 1790. Eso fue lo que decía su tumba, ¿no? Y él pidió que no hubiera más monumentos a él. Y pues sí, básicamente una vida que más que muchos testimonios muestra la total providencia de Dios en nuestras vidas. Él tiene un plan y ese plan no se va a terminar hasta que Dios termina lo que Él está haciendo en nuestras vidas.
Salvó un millón de veces.
¿No? Entonces, ok, pues hasta terminé.
Pero
antes.
Siempre con un propósito.
Sí. Y les súper recomiendo pedirme libros. Aquí tengo dos personas me pidieron este libro, que es el de Hudson Taylor, que es el clásico. Y pedirme libros con mucho gusto. Ojalá y los regresen para que haya biblioteca. Aquí, porque sí son de mucha edificación.
Sí, claro.
Ver la vida total de una persona, ¿no? Porque aquí estamos en medio de la tormenta y no sabes cómo va a terminar, ¿no? Y ves que Dios sí recompensa a la persona que confía en Él, ¿no? Sí, sin fe no podemos agradar a Dios. Ok, pues entonces, hasta lo hice demasiado rápido y vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad de ver la vida de una persona tan reprobó, tan maldoso, reproba, maldosa, que tú tomaste su vida y lo transformaste para tu bien, y hasta la fecha la gente cada domingo y todas las semanas están cantando una canción que él mismo escribió, la manera que tú lo usaste. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Puedes ver la película de John Newton en nuestra página mateo514.org en la pestaña de audiovisuales, películas.